Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes, es fin de semana, viernes 4 de mayo de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Hay mucha actividad aquí en el Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarle que desde muy temprana hora empezaron a llegar candidatos. Así es, ya le voy a tener los detalles. Le voy a pedir a mi productor que nos tenga pues toda esta lista de los candidatos que vienen hoy aquí al Centro Universitario de la Costa, que fueron invitados por estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios y tienen un encuentro con los candidatos. Ya le vamos a tener la información. Aquí tengo algunos de los que desde muy temprana hora llegaron y que confirmaron a lo largo de este espacio. Le digo quiénes están en este encuentro. Por lo pronto, vámonos a las noticias. Se deslinda la Secretaría de Movilidad de Jalisco de Adrián Gómez Mesa, quien fue detenido por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Más de 300 legisladores se darán cita hoy viernes. Esto será en Nuevo Vallarta, en la 12ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, lo que se determina como la COPECOL. Viene siendo como la Conferencia Nacional de Gobernadores, pero esta es de legisladores de los diferentes congresos de diferentes entidades de nuestro país. Pide el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Puerto Vallarta, Carlos Gerard, que los 11 candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta presenten sus proyectos en materia turística. Y en más, pero Bahía de Banderas, a pocos días del inicio de la temporada de huracanes, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos alista su plan de contingencias ante fenómenos hidrometeorológicos. De la misma forma, están presentando pues una serie de actividades allá en Bahía de Banderas que tiene que ver precisamente con protección civil. Déjeme comentarle que aquí en el Centro Universitario de la Costa también nos estamos preparando para el macro simulacro. El año pasado se movieron más de 800 personas en el macro simulacro. Hoy será el martes 28 de mayo a las 10 de la mañana. Y bueno, pues todos los estudiantes, todos los que aquí laboramos, estaremos atentos al sistema de alerta, el cual se va a realizar pues mediante altavoz, indicaciones de brigadistas, silbatos y todo, bueno, pues para tener un exitoso macro simulacro aquí en el Centro Universitario de la Costa. Aún continúan las investigaciones científicas para comprobar la muerte de los 3 estudiantes de cine en Tonalá, así lo informó el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero. Pide el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a los candidatos a la gubernatura no preocuparse porque al término de su administración, dice, dejará finanzas sanas. Y bueno, así lo esperamos. Lo mismo decía Roberto Sandoval en Nayarit. Y bueno, mire usted. Pero por lo pronto nos vamos con más noticias. Hace un llamado la Secretaría Administrativa del Centro Universitario de la Costa, como ya le comenté, a toda la comunidad universitaria a participar en este macro simulacro para este próximo martes 8 de mayo. Mientras tanto, 6 estudiantes de las licenciaturas en Artes Visuales para la Expresión Plástica y Expresión Fotográfica egresaron del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos rumbo a las elecciones del 1 de julio, reconoce el presidente del Consejo Distrital número 5 del IEPC en Jalisco, Ricardo Galván, la falta de recursos para monitorear las actividades del actual proceso electoral. En noticias de nuestro país, pide el presidente Enrique Peña Nieto a los mexicanos hacer cada uno su propia labor, tras afirmar que es muy fácil destruir lo mucho que se ha avanzado. En información internacional, interviene el gobierno de Venezuela al Banesco, el banco privado más grande del país, y ordena la detención de 11 ejecutivos a quienes acusa de especulación en el mercado cambiario.
Hoy, viernes 4 de mayo, celebramos el onomástico de Felipe, Santiago y Silvano. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Un día como hoy, pero de 2006, más de 2.300 elementos de la Policía Federal irrumpen en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, y detuvieron a más de 200 personas, supuestos opositores a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Durante estos hechos, fueron asesinados 2 adolescentes y 26 mujeres fueron víctimas de violación.
Bien, nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Se está comprando a 18 pesos con 55 centavos. A la venta está a 19.35. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 86 centavos, se vende a 14.89. El euro se está comprando a 22 pesos con 91 centavos, se vende a 22.93. Bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que este asunto de que ya el dólar rebasara los 19 pesos, más de 19 pesos, como ya le dimos la cotización, estamos hablando de 19 pesos con 35 centavos. Bueno, pues déjeme comentarle que esto es debido a cuestiones que tienen que ver con pues el Tratado de Libre Comercio, tiene que ver también con algunos asuntos de la Casa Blanca con respecto al Tratado de Libre Comercio. Y bueno, y dicho sea de paso, también a la expectativa que hay en nuestro país con respecto a las elecciones. Ya en varias ocasiones, varios de los empresarios han dicho que podrían colaborar con cualquiera de los que quede como presidente de México. Sin embargo, ha habido un ataque mutuo de entre los candidatos y también, bueno, por parte de los aspirantes a la presidencia de la República. Sin embargo, bueno, hoy El Economista, por ejemplo, uno de los periódicos pues más influyentes en nuestro país con respecto a la economía, a la información que normalmente saca, dice que la alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social podría establecerse como la mayoría en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. En el mejor de los escenarios esta encuesta que maneja con El Economista y Mitofsky, y ahí sale Morena podría ser la primera fuerza en San Lázaro, y también desde luego cómo están las encuestas que nos dicen que sigue punteando el señor Andrés Manuel López Obrador de el partido Morena. Y bueno, viene una serie de comentarios que son interesantes leer sobre lo que ya se está proyectando si el próximo 1 de julio ganara Andrés Manuel López Obrador, este candidato que hasta la fecha, bueno, pues ha estado punteando. Ayer, como se lo informamos, el Partido Revolucionario Institucional ya a 60 días menos, a 56 días ya estamos de que se lleven a cabo las elecciones, pues hacía sus cambios en la dirigencia nacional. Pero bueno, nos vamos con más noticias.
Señal Clima.
Vamos a escuchar el estado del tiempo con el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, buenos días, bienvenido.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues gradualmente se establece un ambiente más cálido y húmedo en varias zonas del país. Un frente frío sigue avanzando muy lento sobre la zona fronteriza con el estado de Texas, propiciando tardes ventosas, sobre todo en Coahuila y Nuevo León. Cuando dicho frente salga al Golfo de México, inducirá la entrada de aire cálido y húmedo de del Pacífico, provocando algunas lluvias y chubascos en los estados del Altiplano, la zona de la Huasteca, el Bajío, valles internos, en los estados del Occidente y estados del centro, aledaños a la capital del país. Mientras tanto, un canal de bajas presiones en la zona del Istmo de Tehuantepec también estará generando algunos chubascos en el norte de Oaxaca y Chiapas, pero ambiente seco y altas temperaturas son las condiciones que estarán imperando en la península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos limpios y un ambiente poco más fresco que el de ayer. Habrá cielos con predominio de sol la primera mitad del día, con incremento de nubes por la tarde. La probabilidad de lluvia es poca, pero no se descarta alguna que otra leve en sierras aledañas. El viento soplará débil, pero algo movido después del mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 21.3. El centro de Vallarta registró 22.4. Ayer la temperatura máxima superó los 30 grados. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Para el fin de semana, aumentará el flujo de aire húmedo con ambiente ligeramente más cálido. Se presentarán algunas lluvias en valles tierra adentro, pero acá en la costa, en términos generales, habrá buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro. Fíjese que se me antojaría, así como nos da usted el pronóstico del tiempo, imagínese que es usted tan certero que nos diera así como un pronóstico de las elecciones, ¿no? Sí. Ambiente muy caliente, esto, lo otro, los candidatos, por ahí usted, yo sé que tiene feeling. Y que, a ver, váyale no, pensando.
Son mucho más difíciles las cuestiones electoreras, puesto que hay personas, digo candidatos, que dicen una cosa y finalmente hacen otra.
Así es. Por lo pronto, déjeme comentarles que el primero en llegar a esta reunión con los jóvenes de la FEU, que han sido, ellos han convocado a todos los candidatos a lo largo de las diferentes, en los diferentes campus, allá en Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, pues ellos han estado solicitando los candidatos. Y aquí tenemos, gracias Roberto, aquí tenemos esto que nos enviaron los jóvenes de la FEU, se los voy a pasar a nuestros compañeros de aquí de redes sociales, nos lo acaban de mandar, y le comento. Y por cierto, que vimos quién fue uno de los que primero llegó. Aquí se lo estamos enviando a nuestro compañero Enrique Bonilla. Bueno, le comento que desde muy temprana hora llegó Saúl López. Lo vimos en el estacionamiento y lo vimos leyendo, supongo que sus propuestas. Estos foros universitarios se denominan Nos Van a Escuchar del 2 al 15 de mayo y hoy corresponde justamente al Centro Universitario de la Costa con los candidatos a munícipes, a presidencia municipal. Por ejemplo, en estos calendarios de foros, el CUSEI, candidatos a diputados, el CUSEA, candidatos a senadores, el CUCBA, en fin, el CU Tonalá, CU Altos, CU Lagos, CU Sur, CU Valles y el CU Costa. Hoy le corresponde al CU Costa, viernes 4 de mayo, con los candidatos a munícipes de Puerto Vallarta. No han confirmado todos, pero sí algunos. Ahí está Saúl López, está Heriberto Sánchez, Laurel Carrillo, Pepe Martínez, Luis Alberto Alcaraz, Enrique Goboy, son los que han confirmado. No sé si el ingeniero Arturo Dávalos Peña o Roberto González asistan a este foro, pero por lo pronto vamos a estar muy al pendiente. Y bueno, comentarles en esto del transporte, la verdad que mala suerte tenemos en Puerto Vallarta, porque cuando todo parecía indicar que el transporte en Puerto Vallarta ya iba a cambiar, pues va a haber un poquito, yo creo, que de situaciones que se tendrán que analizar muy bien por parte de Vialidad en el estado. Hizo declaraciones el secretario de Movilidad de Jalisco y se deslinda de Adrián N., de Adrián, bueno, pues es que hay que decirlo, Adrián Gómez Mesa, consejero, presidente del Consejo de la empresa como usted sabe y lo sabemos todos aquí en Puerto Vallarta, fue detenido por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a escuchar a nuestra compañera Georgina García Solís, quien tiene este reporte. Adelante, Georgina.
La Secretaría de Movilidad se deslindó de Adrián Gómez Mesa, quien fue detenido por ser presuntamente contador del cártel Jalisco Nueva Generación e integró el corporativo Transporte Unido del Pacífico, que solicitó la primera concesión del esquema Ruta Empresa de Puerto Vallarta. El titular de esta dependencia, Servando Sepúlveda, aseguró que desde ese primer intento de convertirse en concesionario del transporte público, quedó cancelada la relación.
Nosotros la información que tenemos es que es un presunto, ¿verdad? Y como tal, respetuosamente, corresponde a otra autoridad determinar la responsabilidad de esta persona en cualquier actividad ilícita que se le haya imputado. En lo que se refiere a la licitación de la nueva ruta empresa, usted ha de recordar que la Secretaría de Movilidad se mantuvo firme en el hecho que a este personaje no se le reconoció nunca la personalidad con que alegaba querer representar a la primera licitación. Tan firme nos mantuvimos que en un acuerdo de la Secretaría esta licitación se dejó sin efecto. Incluso se pidió la cancelación de la misma y la cancelación de la fianza. Se volvió a licitar la ruta a una nueva sociedad.
Servando Sepúlveda afirmó que ninguna concesión del transporte público está a nombre de Adrián Gómez Mesa, pero no descartó que esté asociado con empresarios de este sector.
Si él tiene algún acuerdo interno con los empresarios de Puerto Vallarta, será una situación en la que tendrán que responder de esta presunción quienes tengan alguna sociedad con ellos. La Secretaría de Movilidad no tiene relación alguna con él, y en los documentos que obran en la Secretaría, cualquier relación que tenía con anterioridad quedó descartada en acuerdos de la empresa donde se le desligaba totalmente de su participación en la nueva empresa.
En las dos últimas administraciones municipales priistas de Puerto Vallarta, Gómez Mesa fue subdirector de la Policía Municipal. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Gracias a Georgina García Solís. Nos vamos a la pausa. Al regreso le tenemos toda la información. La Riviera Nayarit será sede de la 12ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. En este encuentro de legisladores se espera a más de 300 que ya confirmaron de diferentes entidades del país. Y bueno, ya le tendremos la información. Comentarle que, por ejemplo, estará la diputada Mónica Almeida López, quien es la presidenta de la COPECOL, es representante del Consejo Directivo Nacional, ella es diputada del Congreso de Jalisco y ella es la presidenta de Conferencia Permanente de Congresos Locales. Tenemos entendido que en el marco de esta asamblea, de la 12ª asamblea, ella entrega y le entrega al Nayarita al doctor Leopoldo Domínguez González, quien es el presidente de la Cámara, el de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nayarit. Nos vamos a la pausa, le tenemos el programa de lo que se va a llevar a cabo el día de hoy con respecto a estos más de 300 legisladores que asisten aquí en Nuevo Vallarta. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Sol no se da cuando en el pecho se siente. Es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Tita. Así es como se da. La amistad, mi paisano, sus manos son pa' cachinate cebado, y lo clavo en la humildad, se lo subrancho pa' fumar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, en mi hueso piel y sal.
Continuamos con más información. La Riviera Nayarit será sede de la 12ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL. Este es el encuentro más importante de legisladores estatales de todo el país y su principal propósito es fortalecer el federalismo y posicionar el trabajo de los diputados locales en el ámbito nacional. Le comento que durante esta asamblea la actual presidenta de la COPECOL es la diputada por Jalisco, Mónica Almeida López. Ella estará entregando la estafeta al presidente del Congreso de Nayarit, el doctor Leopoldo Domínguez González, quien dijo que hay 300 invitados confirmados, lo que es muestra de la convocatoria que tiene este encuentro, a pesar del actual clima político electoral. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Leopoldo Domínguez.
La presidencia de COPECOL es rotatoria, cada año cambia, y este año termina nuestra compañera diputada Mónica Almeida, que pertenece al PRD del estado de Jalisco, y la siguiente presidencia le corresponde al Partido Acción Nacional, y bueno, mi partido ha decidido darme el honor de que yo presida COPECOL el siguiente año, y eso se va a determinar en sesión del Consejo Consultivo.
Bueno, por otra parte, también Leopoldo Domínguez González informó que, entre otros eventos, está contemplado un panel con representantes de las coaliciones contendientes a la presidencia de la República, quienes expondrán aspectos de sus respectivas plataformas políticas. Vamos a escuchar.
Básicamente, los temas más relevantes es un tema alusivo a derechos humanos como eje transversal de la tarea legislativa. Vamos a hablar de derecho de desarrollo regional con algunas personalidades de la ONU, y el tema principal es un panel donde estaremos hablando de las plataformas políticas de los candidatos a la presidencia de la República. Hasta el día de hoy tenemos confirmado la presencia de un representante del PRI, otro representante del Frente y un representante de Morena.
Bueno, en esta asamblea plenaria de la COPECOL acudirán también funcionarios federales e investigadores como el doctor Diego Valadez Ríos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y se contempla también por parte de la Conferencia Magistral Desarrollo y Gobierno Regional la doctora Úrsula Oswald, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM y la UNAM. También habrá una conferencia política pública y presupuesto basado en derechos humanos, como ya lo comentó el propio Leopoldo Domínguez, diputado por Nayarit. Amigos del auditorio, nos vamos con más noticias. Déjeme comentarle, ahora en Puerto Vallarta, el empresario y presidente de Canaco, Carlos Gerard, está pidiendo, como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que los 11 candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta pues presenten sus proyectos en materia turística. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. En el marco de la efervescencia política de los 11 candidatos a presidente municipal de Puerto Vallarta, varios son los rubros que el sector comercial y la Cámara de Comercio y Servicios al Turismo, por sus siglas Canaco Servitur, espera conocer como propuestas por parte de los candidatos. Así lo señaló el presidente del organismo empresarial, Carlos Gerard Guzmán, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
Yo, cualquier comerciante o prestador de servicios, pues se va a decir, bueno, yo lo que quiero pues es certeza, certeza jurídica en mi actividad empresarial, seguridad tanto en la franja turística como en las diferentes colonias que tiene Puerto Vallarta, más promoción, es decir, que el gobierno municipal se involucre más en la promoción del destino. Lamentablemente, y no voy a hablar mal de ninguna administración que yo tengo memoria, le aporta con presupuesto, con lana, a la promoción turística de Puerto Vallarta. Todo se lo dejan al fideicomiso de turismo.
Ya que el origen del dinero aportado para la promoción del destino viene del 3% del impuesto sobre el hospedaje, impuesto que es solventado por el propio turista, quien al final de cuentas es el turismo entonces quien paga la promoción, dijo. Señaló que para el sector comercial es muy importante conocer los perfiles, estilos y propuestas de los candidatos a la presidencia municipal, a quienes propondrán una agenda de temas relacionados con el comercio organizado, como la seguridad, los servicios públicos y el combate al comercio informal o ambulante. Afortunadamente, dijo que estos hechos no han trascendido de manera impactante para la gran mayoría de los visitantes, agentes mayoristas, aerolíneas y navieras. Puerto Vallarta es un destino seguro, tal como lo pudo constatar en el reciente tianguis turístico de Mazatlán, donde los participantes destacaron las labores y el esfuerzo realizado en pro de entregar resultados positivos. Asimismo, invitó a no bajar la guardia, considerándolo como un aspecto fundamental de éxito para Puerto Vallarta. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Continuamos con más información esta mañana, amigos del auditorio. Tenemos enlace con el candidato de el Frente por México al Frente, el contador público Héctor Paniagua Salazar, quien es candidato a la coalición, así es, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 3 en Nayarit, y ya lo tenemos en la línea. Contador, ¿cómo ha estado? Buenos días, intensos días de trabajo, de visitas domiciliarias, la verdad es que usted no para. ¿Cómo le va? ¿Cuántas personas ya de haber estrechado manos el contador Paniagua desde
gracias,
el inicio?
Buen día, te saludo, Susana, a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio, con mucho gusto, a nuestros hermanos de Jalisco y desde luego acá de Nayarit, en toda esta región. Saludarte a ti como a ellos y decirte que bueno, es un trabajo de campaña, es un trabajo intenso, es un trabajo desde que Dios amanece hasta altas horas de la noche, donde hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo, una campaña de contacto directo con las familias en los hogares, por la noche ya tarde reuniones, lo mismo de evaluación que reuniones con grupos organizados, ya que están en casa, que están desocupados de sus labores del día, nos reciben, desde luego platicamos, actuamos con ellos, haciendo compromisos y sobre todo identificando grandes problemas, ¿no? Entonces, este trabajo no lo hacen otros candidatos, son muy de élite, decirte que lo hacen realmente reuniones privadas, y nuestro contacto es directo con el ciudadano en las colonias, para que ellos nos expresen no solo su sentimiento, su queja, su demanda de muchos servicios públicos, que para empezar son la primera obligación de los municipios, de los ayuntamientos, de los gobiernos, de las presidencias municipales. Lo establece el artículo 115 de la Constitución. Los servicios públicos municipales son la primera atención que por obligación de ley tienen los gobiernos. Entonces, hay realmente muchas zonas en los distintos estados de la República, de Nayarit, por supuesto, o de Jalisco, que luego las autoridades municipales no los atienden, ¿sí? Y se van acumulando una serie de rezagos. Hay pueblos sin agua, hay pueblos sin drenaje, a 50 metros de la playa, ¿sí? La seguridad pública, pues, están reprobados todos los estados, la federación por consiguiente. Entonces, hay muchos pendientes y muy graves, que se están haciendo más grande cada día. Los gobiernos de todos los niveles, municipales, estatales o federal, súper endeudados. Somos un país de los más endeudados. Y basta ver los estados o los municipios que están en la misma situación. Entonces, ante esas demandas tenemos que actuar y hacer compromisos. Necesitamos cambiar en este país muchas cosas, desde los gobiernos, porque el gobierno se divide para su ejercicio en tres niveles: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y cada uno tiene una misión, y también han fallado todos. No es nada extraño que lo sepa el ciudadano. ¿Sí me escuchas, verdad?
Así es, lo estamos escuchando, si vemos, don Héctor.
Si hablamos de un aparato legislativo donde queremos participar en una próxima legislatura, hoy somos candidatos. ¿Qué cantidad de legisladores viajan por el mundo a lo que llaman ellos reuniones interparlamentarias? ¿Acaso no pueden conocer parlamentos o constituciones de otros países a través del Internet? ¿Qué andan haciendo gastando nuestros dineros? Tantos legisladores como servidores públicos o funcionarios que equivocadamente se hacen llamar funcionarios, ¿sí? Hay mucho trabajo, hay mucho que cambiar. Y si hablo de legislativo, Nayarit es un estado altamente dependiente de recursos federales, Nayarit solo produce 5% para atender el 100% de necesidades. Es muy vulnerable, muy delicado, y ahí se tiene que trabajar mucho en equipo. El ejecutivo, que es el gobernador, los legisladores federales, para traer más recursos, no solo los ordinarios, sino recursos extraordinarios para atender los rezagos que tenemos en todo Nayarit. A mí me corresponden 10 municipios del Distrito 3, pero decirte que tenemos que trabajar mucho para elevar la voz allá y pedir que el gobierno federal envíe las fuerzas del ejército, de la marina, para que nos ayuden a combatir tanta delincuencia que hay, porque son del fuero federal ese tipo de fenómenos. Pero también atender tantos problemas sociales, pobreza, falta de guarderías. Hay que traer recursos federales. Somos un municipio turístico aquí en Bahía, pero hay municipios en este distrito que no tienen agua. Agua para que tomen las familias de la llave, ¿sí? Algunas tienen represas que hoy están secas. Entonces, le digo, oye, ¿cómo te bañas? ¿Cómo tomas agua? Esperamos la lluvia, ¿sí? Hay Bien. Verdaderamente situaciones muy graves que tenemos que abocarnos.
Bien.
Dando recursos desde la federación, ¿sí? Y desde luego, hay muchas tareas asignadas que estamos hoy desde luego recorriendo el territorio, conociendo necesidades, pero también estamos en el proceso de identificar cómo resolver esos problemas.
Muy bien. Bien, contador, ¿qué le parece si ponemos un tema para la próxima, el próximo enlace, la próxima semana, para que siga usted trabajando? La próxima semana le pido que nos hable de esta devastación del río Ameca, del río Mascota, de la falta ya de aforo de agua como se tenía en los pozos que alimentan a Puerto Vallarta por Seapal y desde luego a la zona de Bahía de Banderas, a San Juan, a todos los agricultores, que también ahí tendría usted que intervenir como diputado federal. Así de que, ¿le parece el tema en la próxima semana?
Hay muchos temas, y te voy a dar uno que es urgente, el tema de la salud. No me refiero a más hospitales que son necesarios, como el que se va a edificar acá en Bahía de Banderas, un hospital general de zona. Hay un dato que debe alarmar a todo mundo y poner a los gobiernos a trabajar. No se ha identificado por qué en un municipio turístico como Bahía de Banderas hay un porcentaje muy elevado, y es un dato del Seguro Social de Occidente. El cáncer en las mujeres, es altamente la cifra que se manifiesta. Es un dato que tiene el Seguro Social, pero yo digo, ¿qué se ha hecho para investigar si somos en un municipio turístico, hotelero? ¿Por qué hay tanto cáncer? Lo mismo de matriz que de mamas aquí en esta región.
Muy bien. Me parece perfecto. Nos estamos pendientes la próxima semana y estaremos abordando el tema de salud y dejamos también el tema del río Ameca y Mascota. Gracias. Buenos
Con
días.
Mucho gusto. Buen día.
Él es el contador público Héctor Paniagua Salazar. Ya lo escuchó usted. Él es candidato a la de la coalición por México al frente a la Diputación Federal por el tercer distrito. Nos vamos a la pausa y desde luego que vamos a cambiar de tema porque vamos a entrevistar a la maestra Kiané González Díaz, profesora de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Entrevista.
Amigos del auditorio, es viernes, es fin de semana, como dicen los jóvenes por aquí, y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Así dicen los chicos aquí del CUC. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, pues hablando de esto, déjeme decirle que va a haber un festival de baile del Centro Universitario de la Costa. ¿Cómo ve? Y para hablarnos sobre esto, ¿en dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, la licenciada Kiané González Díaz es profesora de la Licenciatura de Cultura Física y Deportes y directora creativa del Festival de Baile del Centro Universitario de la Costa. A ver, maestra, usted ya viene casi muy lista, ¿verdad? Muy ataviada para bailar. ¿Cuáles son estos sones o la música en la que van a poder participar pues todos. Va a ser en el centro, ¿verdad?
Sí, buenos días.
Buenos días.
El día de hoy se va a poder presenciar una temática de danzas urbanas a través del mundo. Va a presentar, como se pudiese decir, desde una máquina del tiempo a través de la danza, donde se pueden apreciar desde el rock and roll hasta géneros muy contemporáneos como el hip hop, y es meramente estudiantil. O sea, los alumnos que toman las materias relacionadas con coreografía, danza y expresión corporal van a presentarse el día de hoy como una parte final para compartirles a toda la comunidad de Puerto Vallarta los productos académicos que todo el semestre se van elaborando dentro de las clases.
¿Y este es el primer festival?
No, ya son 6 seguidos. Se hace uno cada fin de semestre.
Maestra, pues venga más seguido para que nos hable. Sí sabíamos de un festival que se... Pero lo hacen cada 6
meses.
Entonces,
cada semestre, sí. Ah, perfecto. Ya van 3 años seguidos.
Entonces, maestra, pues ya prácticamente se está instituyendo este festival.
Sí.
¿Pero participan solamente los jóvenes?
Pues tenemos un grupo invitado que se llama Actívate Bailando, que es de madres, que son la mayoría amas de casa. Es un proyecto que está dirigiendo una alumna de Cultura Física y Deportes, Stephanie Llerena, en sus prácticas profesionales. Entonces, ella hizo un grupo donde está interviniendo a las mujeres a través de la danza para que recuperen espacios que ya existen en Vallarta y que ellas formen parte de esta misma escena. Nos acompañan con 2 coreografías y ya son señoras, la mayoría la mayoría de 35 a 55 años.
Muy bien, pues también el baile es un ejercicio.
Sí.
Y habrá gente que no le guste hacer ejercicio y de pronto, ay, pues, pero bailar yo creo que a todos nos gusta.
Sí, es...
¿A usted qué ritmo es el que más le gusta?
Yo soy bailarina de hip hop.
De hip hop.
Sí, pero también mi escuela en la danza empezó desde el ballet, desde niña, pero fui aprendiendo bastantes géneros, pues todos los ritmos latinos, bachata, merengue, cumbia, reggaetón, salsa,
¿qué
mambo.
Tal, maestra? Pues muy bien, pues con razón, está muy delgadita, muy bien. Y bueno, siempre es importante ir llevando a los niños alguna actividad física, y en este caso, si es el fútbol, si es algún deporte... Pero también puede ser el baile, y a todos los niños les gusta bailar.
Sí, o sea, es parte de la actividad física, pues en todas sus modalidades, pues siempre va a dar beneficios. Pero la particularidad de la danza es, aparte de que trabajas la expresión, la autoconfianza, la seguridad ante un público, sí da más beneficios al valor socioafectivo. Se desarrollan las habilidades sociales y emocionales.
Bien, pues entonces este festival inicia mañana.
Hoy.
Ajá. ¿A qué hora?
A las 8 de la noche en los Arcos del Malecón.
A ver, hoy, no es el viernes, hoy es viernes. Viernes a las
8 de la noche en los Arcos del Malecón, entrada libre.
Perfecto, pues ahí nos vemos. Sí me gustaría ver el festival.
Esperemos poderlo.
Desde luego ver a todos estos jóvenes que a lo largo del semestre se están preparando, están bailando, están haciendo toda esta serie de, pues como de, ellos hacen su escenario.
Sí,
y todo,
o sea, sí, nosotros entre todos montamos. Y aparte de eso, los materiales del vestuario los compran, los mandan a hacer, los diseñan ellos, o sea, sí, es una producción de todo el semestre.
Pues ahí estamos, sin falta, hoy viernes allá en el centro, para que usted vea lo que han hecho los jóvenes de esta carrera, de la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Aquí con la maestra Kiané González Díaz. Maestra, pues muchas gracias.
Gracias.
Quédese aquí con nosotros. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, muchísimas gracias por las fotos que nos están enviando. Vamos a poner unas de fondo en este momento. Agradecemos los buenos días de Rafael López. Buenos días, y nos saluda desde Los Ángeles, California. Muchas gracias. Gracias a Roberto Cervantes, compañero, reportero, periodista. Saludos. Eréndira Sánchez, también le enviamos saludos. A Pablo Toscano, a Daniel Ontiveros. Edith Sarazúa, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tus saludos. José Luis Rosales, Elvia Fletes, no falta en enviarnos saluditos o un me gusta a la página de internet. Y bueno, también le enviamos saludos a nuestro compañero Ricardo Barragán, que lo vamos a invitar en breve para que venga aquí a Radio Universidad. Muchas gracias por sus comentarios y saludos. Y fíjese usted que siempre tratamos de poner un fondo como el que usted está viendo en este momento. Qué rico, ¿no? De mar. Esta selección la hace nuestro compañero Enrique Bonilla, de los fondos que ustedes ven. Bueno, pues nos va a cambiar ahí. Por si usted quiere ver la fotografía que usted toma aquí de fondo, pues mándenos una fotografía con mucho gusto, como lo está haciendo algunas de las personas que sintonizan Radio Universidad a través del 104.3 FM, o bien que nos sintonizan también por señal informativa en las redes sociales. Les recuerdo que transmitimos en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB, pero también estoy transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Saludos al doctor Jorge Villanueva, Miriam Villaseñor, muchas gracias y enviamos saludos. Bueno, nos vamos con información. Déjeme comentarle que está reconociendo el presidente del Consejo Distrital número 5 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Ricardo Galván, la falta de recursos para monitorear las actividades del actual proceso electoral. Vamos con Javier Santos, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Son 4 las personas contratadas para monitorear lo relacionado con los procesos electorales el 1 de julio, lo cual es insuficiente, reconoció el presidente del Consejo del 05 Distrito Electoral, Ricardo Antonio Galván. Señaló que es poco el personal para encargarse de monitoreos en un distrito que contempla 9 municipios, por lo que se quejó de la falta de recursos. Por ello, sostuvo, se tiene que hacer un esfuerzo mayor. Habla el presidente del Consejo Distrital, Ricardo Antonio Galván.
Sí, son pocos, pero también los recursos son limitados, son muy pocos los recursos. Trabajamos como con un cuarto menos de recursos.
¿Tienen vehículos, tienen todo?
Tenemos menos vehículos. Otros procesos teníamos hasta 6 vehículos, hoy solamente tenemos 2. Antes teníamos el doble de personal, hoy tenemos menos personal. Pero todo eso se debe pues a los recortes que ha habido en tema de cuidar pues el presupuesto público.
Ricardo Galván aceptó que esa falta de presupuesto afecta el desempeño laboral.
Sí te influye, pero uno trata pues de hacer la mejor parte y estoy confiado que tanto los consejeros que integramos este ser como el personal coordinado, todo tenemos la vasta experiencia como para saber maniobrar con los recursos que están disponibles.
Finalmente, el consejero presidente señaló que este fin de semana se designarán los presidentes de los consejos municipales, los cuales ya cuentan con una finca para que puedan iniciar sus trabajos en los próximos días, una vez designados. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias al compañero Javier Santos. Amigos del auditorio, les comento que los jóvenes universitarios de los diferentes campus de la Universidad de Guadalajara han estado organizando unos foros, encuentros con los candidatos. Hoy justamente, el viernes 4, corresponde al Centro Universitario de la Costa. Ahí está nuestro compañero Roberto Hernández y nos tiene información de quiénes sí asistieron, quiénes se convocaron a todos, unos no pudieron venir, otros sí, derivado de sus agendas. Roberto, te escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. Y pues ya estamos aquí a punto de que inicie este foro universitario, no nos van a escuchar, que se va a realizar ya en unos minutos en el Centro Universitario de la Costa. Pues fíjate que pues ya están prácticamente los 6 candidatos que acudieron, que aceptaron la invitación, tanto Heriberto Sánchez de Nueva Alianza, Laurel Carrillo de Morena, Pepe Martínez y Luis Alberto Alcaraz, que son independientes, así como Enrique Gouboy del Partido Verde. El primero los en llegar, hay que resaltar, señalarlo, fue Saúl López Orozco del Partido Acción Nacional. Están ya prácticamente aquí presentes los 6 candidatos del total de 11 que van a contender. Este es ahorita por el momento la información. Ya en unos minutos va a empezar este foro, como te lo comento, Susana.
Muchas gracias. Pues ahí tiene usted, los jóvenes universitarios estarán dialogando con Heriberto Sánchez, con Saúl López, con Laurel Carrillo, con Pepe Martínez, con Luis Alberto Alcaraz y Enrique Gouboy del Partido Verde Ecologista. Bueno, Heriberto Sánchez de Nueva Alianza, Laurel de Morena, del PAN Saúl López, de Independiente Pepe Martínez, Luis Alberto Alcaraz, también Independiente, y de Verde Ecologista, Enrique Bobol. Nos vamos con información de los candidatos e iniciamos con Roberto González. Roberto González en favor del servicio y permanencia de Uber. El candidato tricolor se mostró a favor de la libre competencia, por lo que también se pronunció porque los taxis amarillos continúen dando servicio, ya que siguen siendo la opción para muchos vallartenses y turistas. Vallartenses y turistas deben tener la libertad de elegir el tipo de transporte para ser trasladados y la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco debe fomentar la libre competencia en beneficio de los usuarios. Así se refirió Roberto González, candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el PRI, en torno al servicio que presentan taxis amarillos y vehículos de Uber aquí en el puerto. Escuchemos.
¿Qué te puedo decir? Es que estoy a favor de la libre competencia, de que exista la posibilidad de otras opciones de servicio a la gente, porque esto permite, cuando hay competencia, que la calidad del servicio sea mejor. El empresario se esfuerza por dar un mejor servicio porque sabe que si alguien es mejor que él, puede perder clientes. Entonces yo estoy a favor de eso, de la libre competencia, para mejorar la calidad de los servicios, y esto permite que los precios se autorregulen, porque también ahí en la demanda, pues también tiene que ver el tema del precio. Entonces calidad y precios competitivos nos da como consecuencia la libre competencia, y ahí sí le vamos a impulsar el apoyo.
Aquí tiene usted al candidato del PRI, Roberto González, a favor del servicio y permanencia de Uber y desde luego también de que los taxis pues hagan lo propio. Esa es su postura. Mientras tanto, nos vamos también con las actividades del ingeniero Arturo Dávalos Peña, quien va por la reelección en Puerto Vallarta. Nuestro compromiso con la transformación de Puerto Vallarta sigue adelante. El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía vallartense afirmó que los resultados de su trabajo le permiten regresar a las colonias y ver a los vallartenses de frente. La transformación de Puerto Vallarta continúa siendo el pacto que el candidato a la presidencia municipal por Puerto Vallarta, por Movimiento Ciudadano, Arturo Dávalos Peña, mantiene con vallartenses para seguir llevando servicios de calidad a las colonias, atender sus necesidades prioritarias y el impulso que requiere este destino turístico. Vamos a escuchar.
Hay un cambio que se ve, hay un cambio que los ciudadanos palpan y sienten, de que en estas administraciones hemos ido transformando poco a poco el municipio de Puerto Vallarta. Hoy hemos puesto orden. Hoy hemos mejorado las finanzas. Queda mucho por hacer todavía. Hay muchos problemas todavía. Hoy hemos logrado darles herramientas, maquinaria y equipo al personal del ayuntamiento para que vayan a hacer el trabajo en la calle, a solucionar los problemas que los ciudadanos están haciendo las peticiones. Esa es la chamba que deben de hacer los municipios.
Y bueno, él estuvo ahí en la colonia Palmar de Aramara y Jardines del Puerto, en donde encontró diversas muestras de apoyo y la confianza de los ciudadanos que conocen su trabajo. Así lo refiere pues este boletín que nos envían de las actividades de los candidatos. Él es el ingeniero Arturo Dávalos Peña, que va por la reelección a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Mientras tanto, tenemos también las actividades que nos envía Laurel Carrillo, candidata de Morena. No más dedo en la boca, quieren a Laurel Carrillo como presidenta municipal. comento que a punto de concluir la primera semana de campaña, las voluntades ciudadanas están con Laurel Carrillo, los vallartenses están hartos de engaños y sustentan su voto por la coalición Morena, PT y PES. A casi una semana de haber iniciado una campaña austera pero fuerte que tiene como objetivo dar a conocer a la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Laurel Carrillo, y sus propuestas, los ciudadanos se dicen satisfechos apoyando este proyecto responsable que invita al voto razonado y que se apega al proyecto nacional de Morena que promueve el ciudadano y el cuidado del voto. El cuidado del voto se está promoviendo. El desaseo, abandono de las áreas públicas, apoyos municipales para pocos privilegiados, áreas verdes, marchitas e inseguridad, hicieron que rechacen más de lo mismo y encuentren en Laurel Carrillo la única esperanza de acabar con las corruptelas que originaron este rezago. Así lo dice este boletín de actividades. Y vamos a escuchar el testimonio de algunos de los ciudadanos que, se acercan a la candidata de Morena, Laurel Carrillo Ventura. Bien, vamos a tener desde luego el audio. Tenemos un problema con este audio, pero lo vamos a tener en un momento más, por respeto al boletín, y que sí mandó el audio la candidata a presidenta municipal por Morena, Laurel Carrillo. Mientras tanto, nos vamos con los candidatos a la Diputación Federal y a la Diputación Local. Por el PRI, César Abarca, con compromisos, avanza rumbo al Congreso. En su visita a la colonia 5 de diciembre, puso nuevamente de manifiesto su intención de trabajar por la gente y cambiar la percepción de la ciudadanía sobre los legisladores. La construcción de una nueva escuela de nivel bachillerato en Puerto Vallarta, la instalación de bebederos en las escuelas y módulos para el llenado gratuito de garrafones en todo el distrito, así como resolver la problemática con el desabasto de agua potable que impera en Mascota, son los principales compromisos de la campaña que ha asumido el candidato a la Diputación Federal por el quinto distrito, César Abarca Gutiérrez. Vamos a escuchar a César Abarca.
Pero el principal compromiso que hago con ustedes es ser un diputado gestor para que todo lo que me llegue por parte de la población, darle la atención, buscando el cómo sí apoyar. En la 5 de diciembre, para Puerto Vallarta, les digo que no les voy a fallar. Estamos listos. Gracias. Dios bendiga.
Ahí está la voz de César Abarca, estableciendo estos compromisos con los diferentes municipios. En estos municipios, el priista ha visitado, por ejemplo, en Puerto Vallarta, 22 colonias, además de los municipios de Cabo Corrientes, Talpa de Allende, Mascota, Tomatlán, Atenguillo, recogiendo inquietudes y llevando sus propuestas a cientos de hogares y familias. Y también la candidata a la Diputación Local por el quinto distrito, la maestra Violeta Becerra, nos envía sus actividades. En menos de una semana ha visitado más de 500 familias de 4 colonias. En menos de una semana, la maestra Violeta Becerra, candidata a la Diputación Local por el quinto distrito, ha visitado 500 familias en sus respectivos hogares, quienes desde el primer momento, con el diálogo, han aceptado las propuestas de la maestra. Ella, como presidenta municipal de Talpa con licencia, explicó que durante la primera semana del mes de mayo ha logrado caminar con todo su equipo de colaboradores, las colonias, el Cuapinole, Cristóbal Colón, Independencia. Incluso, vamos a escuchar qué es lo que dijo la maestra Violeta Becerra.
Dejar huella en el Congreso, a través del Congreso, en estos 9 municipios: Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, San Sebastián, Mascota, Huachinango, Mixlán, Atenguillo y Talpa de Allende. Muchos de ellos no pudieron estar el día de hoy aquí acompañándonos porque precisamente también tienen los arranques de campaña.
Y bueno, estamos escuchando que va por todos los municipios y hablando sobre este arranque de campaña, como usted ya escuchó. Y en respeto al boletín que nos envió la candidata Laurel Carrillo Ventura, que no teníamos el audio, ya lo tenemos. La candidata dijo que no más dedo en la boca, quieren a Laurel Carrillo como presidenta municipal. Y bueno, por cierto que el sábado, ¿verdad, Roberto? Va a estar aquí el candidato de Morena, Carlos, el doctor Carlos Lomelí, va a estar el sábado en la plaza del Pitillal. Ahí va a estar y desde luego pues con todos los candidatos. Ahora sí, vamos a escuchar este audio que nos envían en las actividades de la candidata Laurel Carrillo Ventura.
Bastante satisfecho con su candidata por la cuestión de que vamos a hacer un cambio, porque la verdad estamos hartos de este mismo movimiento del ciudadano que nos está nomás jugando el dedo en la boca. Y la verdad, yo creo y confío en ella que va a trabajar muy bien para todo el bienestar de todos los vallartenses. Morena, pues mucho que mejor, porque es el cambio que necesita el país para todos, la verdad, porque ya estamos hartos del PRI y del PAN, que nomás están robando y nomás están trabajando para su beneficio de ellos. Andrés Manuel López Obrador es una bellísima persona. Mi respeto para el iniciado, mi próximo presidente. Va mi voto.
Pues ahí está la voz de la gente en este recorrido que hace la candidata Laurel Carrillo Ventura por Morena. Amigos del auditorio, pues estamos ya para concluir este espacio informativo. Agradecemos el favor de su atención. Mucha actividad, ya le comentamos, en Nuevo Vallarta está la COPECOL, que es la conferencia permanente de congresos locales. Más de 300 diputados ya llegaron a la Riviera Nayarit. Que tenga usted un excelente día. A las 11 de la mañana los invito, estará aquí en cabina el ingeniero Arturo Dávalos Peña, candidato a la presidencia municipal en esta reelección por Movimiento Ciudadano. Tendremos enlace también con Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura del estado de Jalisco, con algunos de los legisladores, con los candidatos al Senado de la República, Clemente Castañeda, y desde luego quienes aspiran a la Diputación Federal y Local por el Quinto Distrito. Nos vamos y disfruten ustedes esta música que a lo largo de la semana nos preparó el compañero Héctor Ponce. Esta semana estamos escuchando la música regional mexicana Correo Aéreo en este viernes 4 de mayo. Estamos disfrutando de la melodía Entré a mi pago sin golpear. Pero bueno, más que el título, escuche usted esta melodía. Nos despedimos y que tenga un excelente fin de semana. Gracias Héctor Ponce, en controles técnicos, en redes sociales Enrique Bonilla, en la producción José Chepe Gómez, en la información Roberto Hernández.
Y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega. En mi hueso piel y sal, labor en mi suelo natal.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.